COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, aquí seguimos un día más en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, un programa destinado a que conozcas, a que estés informado sobre lo más reseñable, lo más destacado del deporte que te queda más cerca de casa. Comenzamos ya la cuenta atrás porque quedan menos de 24 horas para que echen a rodar las bicicletas por las carreteras gallegas, para que algunos de los ciclistas más destacados del ámbito internacional compitan por nuestras tierras en esa Volta a Galicia que este año se disputa bajo el nombre o bajo el eslogan O Gran Camiño. El más destacado, posiblemente, Alejandro Valverde, el ciclista de Movistar, que se mostraba así de feliz por volver a Galicia.
Contento, parece que va a acompañar el tiempo y eso ya es importante, y aquí pues coger un buen ritmo y sí, no, es una etapa durísima y bueno, y ahora en estas fechas pues aún más dura que cuando la hicimos la vez anterior. Creo que va a ser un gran espectáculo, los recorridos son muy bonitos y disfrutaremos todos.
Alejandro Valverde, una leyenda de nuestro ciclismo y, como no, del ciclismo internacional, que mañana estará en la primera etapa de A Volta a Galicia, con salida en Oporriño y llegada a Vigo, etapa que arrancará sobre las 11:15 de la mañana. Y como no podía ser de otra manera, nosotros te contaremos todo lo que suceda. Con este sonido y con las ganas de que comience ya este gran espectáculo, arrancamos, y nunca mejor dicho, nuestro espacio para el deporte, en el que os traemos más cosas, como la actualidad del Celta, balonmano, baloncesto y otras sorpresas con las que os acompañaremos en la próxima media hora de radio. Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, un programa que es posible gracias al sensacional trabajo de Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilera, que se encargan del control de sonido. Recibe también un saludo de quien te habla, yo soy Ricardo de Miguel. Lo mejor de nuestro deporte desde ya y hasta las 4 de la tarde.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga.
Comenzamos con la actualidad del Real Club Celta, que viene de empatar este pasado lunes contra el Levante y que ya prepara desde ayer, con toda la plantilla disponible, su próximo compromiso, que les llevará ni más ni menos que hasta la capital, hasta Madrid, para enfrentarse este próximo sábado a las 9 de la noche al Atlético de Madrid. Un Atlético que hoy miércoles tiene pues un partido importante, ni más ni menos que correspondiente a los octavos de final de la Champions League frente al Manchester United. En la previa de este partidazo, el Cholo Simeone dice que son conscientes de la importancia de este encuentro, pero también de los que restan de liga, el próximo contra el Celta.
Puedo garantizar que los jugadores del Atlético de Madrid saben bien el partido que tenemos por delante mañana, la competición que nos queda de liga de 13 jornadas, que es una liga aparte para nosotros, como ya lo hemos declarado. Después nos podrá bien o mal, es fútbol, es la vida, pero está claro de que no tengo duda que los chicos van a dejar todo.
Hoy el equipo entrena a partir de las 4 de la tarde en algo menos de media hora con todos disponibles, pero eso sí, a tener en cuenta que en la plantilla hay 5 jugadores apercibidos de sanción. 4 de ellos además son titulares indiscutibles ahora en el esquema de Eduardo Goudet, como Franco Cervi, que viene de marcar este pasado lunes ante el Levante, Santi Mina, Javi Galán y Denis Suárez. Si alguno de ellos viera una cartulina amarilla más contra el Atlético de Madrid, se perderían el próximo partido de liga ante el Mallorca. Y un último apunte en relación al equipo de Coudet. La Liga ha hecho oficial los horarios correspondientes a la jornada número 28 del campeonato, jornada en la que los celestes visitarán al Villarreal, al submarino amarillo, el sábado 12 de marzo por la tarde a las 6:30.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona de shopping.
Pues no, no te pongas nervioso.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
¡Go! ponemos punto y final a la actualidad del primer equipo del Celta, pero seguimos, continuamos hablando de fútbol, de una última jornada en primera y segunda federación que nos ha dejado un empate para el Celta B, la victoria del Corusio en el derbi y el resurgir del Pontevedra. Para analizar todo esto en profundidad está con nosotros, como cada miércoles, nuestro gran compañero Antón Baldomir. Hola Antón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Bueno, comenzamos como casi siempre hablando del filial celeste, del equipo que entrena Onésimo Sánchez, que en esta ocasión no pudo conseguir su cuarta victoria consecutiva, empate sin goles en las Gaunas ante la Sociedad Deportiva Logroñés. ¿Qué análisis hacemos, Antón, de este partido en el que quizá viendo que el Celta B no estuvo fino y que jugó con 10 un tramo importante de la segunda mitad, el empate puede considerarse un mal menor, ¿no?
Bueno, yo creo que más que un mal menor, un buen punto, ¿no? Creo que estamos hablando de, sobre todo, yo, a mí siempre me gusta analizar los equipos en cuanto a trayectorias algo más amplias, ¿no? No solo centrándonos en el último partido. Creo que bueno, pues en este caso lo que se confirmó el otro día es que la buena dinámica que tiene el filial celeste, que viene pues eso de encadenar pues ahora mismo 10 o 12 puntos, que el otro día pues ante un rival que sabemos de su potencial, que sabemos de las cosas que hace bien en su campo, pues con todas estas hándicaps, ¿no? Como es jugar con un futbolista menos durante ese tiempo, pues consiguió rescatar un punto, ¿no? Probablemente en otras alturas de la temporada o en otro momento de forma del equipo no lo hubiese hecho, ¿no? Entonces yo creo que es un punto que se suma, no los que se pierden en este caso, que permiten, bueno, pues un poco consolidar al equipo ahí en esos puestos. Es cierto que te alejas un poco pues del Racing de Santander o del Depor, que esta semana pues ganaron, pero creo que lo que hay que analizar sobre todo es la trayectoria que lleva el equipo en las últimas semanas, y creo que es una trayectoria pues a nivel futbolístico buena, porque bueno, pues el otro día volvió a mostrarse un equipo sólido y solvente, y a nivel de puntos, pues firmar 10 de 12 lo haríamos todos, no entramos de cuatro partidos.
Desde luego, aunque todavía queda mucho, ¿crees que es demasiado optimista pensar que este Celta B puede meterse en esa lucha particular que tienen Depor y Racing, teniendo en cuenta que todavía tienen que jugar contra ambos en la segunda vuelta?
Bueno, son dos partidos que van a ser determinantes, ¿no? Los enfrentamientos directos. Si me preguntas hace unas semanas te diría que no, porque bueno, pues porque Depor mostraba una dinámica de sumar puntos y bueno, y dar la sensación de que iba a conseguir una cifra de puntos muy alta, pero hemos visto cómo perdió tres partidos consecutivos, como el otro día sufrió para ganar al Calahorra. El Racing, bueno, pues ahora vive un buen momento, hizo una buena semana la anterior con partidos aplazados entre semana y después ganando un campo de guionistas, pero esa solvencia y esa imagen de que eran dos equipos a los que no se les podía meter mano, yo creo que se ha venido abajo un poquito en las últimas jornadas. Creo que son dos equipos que de aquí a final de temporada van a perder puntos, igual que el resto también, ¿no? Porque creo que la liga cada vez se va a poner más complicada, y bueno, va a depender un poquito de si el filial, por supuesto, consigue en esos partidos, en esos enfrentamientos que tiene contra ellos, sacarlos adelante, y después de que sea capaz de mantener esa regularidad, ¿no? Una regularidad que Depor y Racing han tenido durante toda la temporada, y que ahora parece que el Celta pues es capaz de tenerla.
Ojalá sea así. Bajamos una categoría, hablamos de Segunda Federación y de ese derbi que enfrentó a Corusio y a Rosa. La victoria cayó del lado vigués, además de forma contundente por 3-0. Victoria importante para el Corusio, dura derrota para la Rosa, que a pesar de todo sigue fuera de puestos de descenso. La realidad, Antón, es que el equipo vigués, el equipo de los hermanos Montes, fue mejor en el partido.
Sí, fue mejor. Creo que ahora mismo el equipo de los hermanos Montes está atravesando, yo creo que es su mejor momento de la temporada, sin duda, a nivel futbolístico, a nivel anímico, escapar, bueno, pues lo que venimos hablando durante las últimas semanas, ¿no? Al margen de que el otro día encajara goles, de tener, bueno, pues una solvencia ofensiva que no tenía. Creo que es un equipo que se ha quitado muchos fantasmas de la cabeza. Creo que bueno, que es un equipo que a nivel de confianza ha recuperado pues a futbolistas muy importantes y se atreven a hacer cosas que antes no se atrevían. Y bueno, pues el otro día se encontró además con un equipo que venía a jugar entre semana, un equipo que bueno, que sabemos que tiene una plantilla justa, y que bueno, seguramente los esfuerzos de entre semana se pagan, ¿no? Creo que el otro día el Corucho fue mejor, sumó tres puntos que le permiten, bueno, pues como digo yo, ¿no? Empezar a mirar algo más para arriba que para abajo, ante un Arousa que sabemos que bueno, pues que luego la temporada va a ser dura, que está agarrándose, como tú dices, a no estar a los puestos de descenso, que lo va a tener que pegar hasta el final. Ojalá me equivoque, pero la dinámica pues es la normal, ¿no? La de un equipo recién ascendido que lo tiene que pasar mal. Pero yo creo que, bueno, que olvidando ese partido y pensando ya en esta semana y tratar de sumar los tres puntos los dos.
Desde luego, como decías, quizá no sea demasiado tarde para el Coruso para pensar en ese posible play-off de ascenso a Primera Federación. Y el último de nuestros equipos, el Pontevedra, recuperó la senda de la victoria, también con goleada incluida, 1-5 ante el Arenteiro en un partido en el que el equipo de Ocar Valliño terminó con 9 jugadores sobre el terreno de juego. Antón, le hacía falta y mucho esta victoria al Pontevedra para cambiar la dinámica. Podemos decir que llega en el mejor momento, tanto por los puntos como por las sensaciones, ¿no?
Sí, creo que es una de esas victorias que se llaman balsámicas. Creo que es una de esas victorias que además, unida a otro tropiezo de Unión Adarve, pues te permite pues recortar distancia, que en lo anímico te da la posibilidad de olvidarte de todo lo que llevábamos pasado en las últimas jornadas. Ya no tanto a nivel de resultados, que también no eran buenos, eran derrotas, sino también en lo futbolístico, ¿no? El otro día hablábamos que lo más preocupante, yo creo, que la derrota de la semana pasada ante el Bergantiño no eran tanto los puntos que se dejaban escapar o la oportunidad de no acercarse al Unión Adarve, sino el nivel futbolístico que estaba mostrando el equipo, ¿no? Creo que el otro día, bueno, pues mejoró. Es cierto que condicionando un partido con un rival que se quedó con dos jugadores menos, pero bueno, por lo menos volvimos a ver ese Pontevedra que a nivel ofensivo genera cosas, que tiene pegada y bueno, aunque es cierto que durante tramos del partido yo quiero pensar que también por la relajación de verte con un rival en inferioridad, bueno, pues no fue todo lo contundente que debiese, pero bueno, creo que debe de servir para pasar página, para, bueno, pues encauzar esa dinámica que venía teniendo bueno el equipo. A nivel clasificatorio, pues ahora saber que dependes de ti, que con ese enfrentamiento directo que tienes con el Unión Adarve, pues te serviría para ser primero, y yo creo que eso le va a dar tranquilidad y bueno, pues también a la espera de cómo está el Unión Adarve, que vemos que está atravesando un bache muy importante de juego y de resultados, en el que el Pontevedra tiene que aprovecharse.
Desde luego, el Unión Adarve, que como bien decía Antón, cayó por 0-3 contra el Avilés, fue la sorpresa de la jornada posiblemente, y que los granates ahora están a 3 puntos y por lo tanto ese partido, si se mantiene esta distancia para ese partido que tendrá lugar a finales del próximo mes de marzo, pues tendrá una importancia vital para los intereses del equipo que entrena Ángel Rodríguez. Antón Valdomir, compañero, que como siempre, muchísimas gracias por este ratito de charla y hablamos la semana que viene. Un saludo.
Un saludo, Ricardo, como siempre.
Y un último apunte. En cuanto al fútbol, el Alondras ya tiene sustituto para su banquillo tras la destitución de José Tizón. Será José Antonio Rodríguez, que vuelve al campo de Morrazo, donde ya entrenó durante 2 temporadas al equipo juvenil del Alondras. Desde aquí, toda la suerte del mundo, tanto para él como para la plantilla canguesa.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Terminamos con el fútbol porque es el turno del balonmano. Menudo auténtico partidazo tenemos hoy en División de Honor Plata. El líder, el Cisne, visita al segundo clasificado, el balonmano Guadalajara. Todo ello a falta de tan solo 2 jornadas para que finalice la primera fase de la competición. Mucho más que 2 puntos en juego, porque el resultado influye directamente de cara a esa segunda fase del campeonato. La ocasión lo merece. Está con nosotros para hablar en la previa de este emocionante choque una de las piezas claves de este Cisne. Álvaro Preciado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Álvaro, llega el tramo final de la temporada, de la primera fase. Siempre es importante ganar por el sistema de competición en algunos partidos. Esos 2 puntos son más importantes porque se acumulan para la siguiente fase. Sin duda, este podría ser el mejor ejemplo. Se enfrentáis primero contra segundo y, como decía, de cara a esa segunda fase por el ascenso, supongo que para vosotros este partido puede considerarse clave, ¿no?
Sí, está claro que los 2 partidos que nos quedan, tanto el de hoy contra Guadalajara como el del sábado contra Burgos, son 2 partidos clave de cara a la fase que nos viene a continuación. Sí que es cierto que venimos de 2 partidos que eran todo lo contrario, que probablemente no nos servían de mucho en cuanto a puntos, pero aún así, bueno, los competimos los dos, uno gana, otro empatado, y yo creo que venimos en una buena dinámica para afrontar estos 2 que nos quedan.
Hasta la fecha solo habéis concedido 2 empates y una derrota, precisamente ante equipos que a día de hoy disputarán la fase por la permanencia, por lo que está en vuestra mano conseguir ese pleno de puntos para la segunda fase por el modelo de competición, algo que para vosotros supondría una ventaja importante, ¿no?
Sí, está claro que es clave pasar con los máximos puntos posibles por el formato, que como tú dices, pues es muy importante arrastrar los máximos puntos que podamos, y nada, simplemente tampoco vamos a tratar de darle excesiva importancia a esos partidos, sí que es claro que son dos partidos clave, pero el hecho de pues quizá meternos demasiada presión encima puede jugar en nuestra contra y al fin y al cabo queda una fase entera por jugar después y no es necesario tampoco eso, meternos excesiva presión ahora mismo.
Desde luego que todavía queda mucho. Preguntarte, en el vestuario, en estos días previos al partido, ¿se aprecia en el equipo ese ambiente, esa sensación de los partidos importantes, de las grandes citas? Me refiero, respecto a lo mejor a otros compromisos en los que tú ya sabes que los puntos no te van a servir de cara a la segunda fase, ¿el ambiente cambia en la previa del partido?
Sí, el ambiente claro que cambia. Quizá el nivel de los entrenamientos es el mismo, porque siempre, pues, sea el partido que sea, pues siempre intentamos estar muy metidos. Pero sí que en la previa, ahora mismo ya que estamos en Madrid, en la previa del partido, pues sí que las sensaciones son distintas, la gente pues está muy mentalizada en el partido y sí que se afronta pues quizá de otra manera.
En cuanto a vuestro rival, preguntarte por Guadalajara, podemos decir que también llega en el mejor momento de la temporada, no pierden desde el pasado mes de noviembre. ¿Cómo ves a vuestro rival? Que desde luego os va a exigir al máximo, ¿no, Álvaro?
Sí, la verdad es que son un equipazo y llevan, como tú dices, una buena racha. Pues tanto en casa como fuera de casa, sacando puntos a todos los equipos, y está claro que va a ser algo muy complicado. Siempre al jugar en casa pues tienes el apoyo de la gente, y en este caso al ser a domicilio pues va a ser un poco más complicado, por lo que dices tú, por la tendencia que llevan ellos y por el hecho de ser fuera de casa, pero estamos convencidos de que podemos sacar puntos aquí.
En la ida conseguisteis una victoria, creo que 29-25, diferencia de 4 goles. ¿Esperas un partido muy diferente al que vivimos en el Municipal?
Sí, las dinámicas son distintas. Ellos, pues quizá algún jugador que no tenían en aquel momento, nosotros pues lo mismo. Uh-huh. Hemos recuperado a gente como Andrés, que van a aportar en el partido. Y quizá, bueno, habrá diferencias, pero bueno, intentaremos que el resultado sea el mismo.
Y las dos últimas ya por mi parte. La primera, ¿cuáles crees que van a ser las claves, esos puntos importantes para que vosotros os llevéis la victoria? ¿Qué vais a tener que hacer bien en el partido de esta noche?
Bueno, pues hemos focalizado mucho que en los últimos partidos quizá hemos encajado muchos goles, y sí que es cierto que vamos a intentar mejorar en eso, en el aspecto defensivo, para encajar menos goles, porque al fin y al cabo, si encajas menos, será mucho más fácil después en ataque, pues estar mucho más fuerte y es más fácil pues coger distancia.
Y la última, sé que todavía quedan estos dos encuentros de la primera fase, que tiene que disputarse una segunda fase también, que es muy larga, pero la pregunta es inevitable. La afición del Cisne sueña con volver a Sobal. En la plantilla, ¿cómo veis ese sueño? Que parece que cada vez está más cerca, Álvaro, y hay que admitirlo.
Sí, está claro, yo no voy a mentir, es algo alcanzable, y visto cómo se ha desarrollado la temporada, pues está claro que todo el mundo tiene las ganas de que ocurra, pero hay que tener un poco los pies en el suelo y que quedan, pues, como tú dices, 2 partidos ahora y luego, pues, otros 10 partidos que van a ser muy complicados, que la gente, todo el mundo quiere ascender, todo el mundo quiere estar arriba y hay que mantenerse con calma, pero sí que es cierto que todo el mundo tiene la ambición necesaria para conseguir el objetivo.
Esa ambición que desde luego también es importante para lograr los objetivos, pasito a pasito. El primero esta noche contra Guadalajara a domicilio, ojalá consigáis una victoria. Desde aquí os mandamos todos nuestros ánimos, toda la suerte del mundo, y ojalá mañana contemos una victoria del Cisne, una más en lo que va de temporada. Gracias, Álvaro.
Perfecto, muchas gracias, hasta luego.
Eso en el partidazo de División de Honor Plata. Una última noticia de balonmano. El jugador del Cangas, Alberto Martín, estará alejado de las pistas entre 2 o 3 semanas por un fuerte esguince de tobillo. Desde aquí desearle a Alberto Martín una pronta y rápida recuperación.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Ha sido un día con muchas noticias y va a ser una noche muy especial de radio. Hoy sí tenemos por delante...
Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Hola, Emilio, muy buenas.
Buenas noches.
Los errores puntuales no son culpa de los entrenadores.
Pero Manolo, no vale lo de los errores. Para mí, desde mi punto de vista,
es más estructural.
Cuando esto era un equipo de autor y valorábamos el equipo autor, cuando pierde también es un equipo de autor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Suena la sintonía de baloncesto aquí en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra, porque hoy tenemos partido en Liga EVA. Hoy juega el Marín Peixe Galego, lo hará visitando la pista de Betanzos a partir de las 9 de la noche. Dos equipos que están muy pero que muy cerca en la clasificación. Séptimos son los marinenses con 10 puntos, mientras que Betanzos es octavo con 9 triunfos. Nosotros hemos charlado esta mañana con una de las piezas claves del equipo que dirige Iván Villaverde, con Joseba Aramburu, jugador, pues ya decía, del Marín Peixe Galego, que admitía que tiene muchas ganas de volver a competir y sumar puntos.
Afrontamos el partido, pues la verdad que con muchas ganas, porque siempre apetece jugar. Y entonces, pues nada, vamos a ver si vamos allí y somos capaces de hacer un buen partido y conseguir la victoria, y sobre todo porque la clasificación al final a ellos les dejaríamos a 3 derrotas y el averaje, y tendrían que venir a nuestra casa en la última jornada de liga, ya que es un partido aplazado. Y entonces, pues bueno, vamos con la intención de hacerlo bien y de ganar.
Espera a un Betanzos que intente hacerse fuerte desde la defensa, sobre todo porque, como apunta el jugador vasco del equipo marinense, el equipo coruñés tiene bajas importantes.
Pues creo que ellos se van a intentar cerrar bastante, porque tienen 3 fichajes que los hicieron después de la fecha que se debería haber celebrado el partido, y entonces no van a poder jugar. Entonces cuenta que son 3 jugadores menos a la hora de jugar, y eso, quieras que no, se nota y mucho.
Una victoria que daría cierta tranquilidad al equipo de Iván Villaverde, pero ni mucho menos le aseguraría la permanencia. Dice Joseba Aramburu que para eso todavía queda mucho, y que para conseguirla solo hay una receta, solo hay una forma de hacerlo: ganar cada fin de semana.
La tranquilidad la vamos a tener en el momento que matemáticamente no podemos descender. En una liga de 16 que desciendan 6, o sea, del 11 al 16 van a descender, es que yo creo que hasta los 2 últimos partidos de liga, una cosa así, vamos a estar pendientes de necesitar victorias para salvarnos. Como te he dicho antes, todos pueden ganar y todos pueden perder. Cada semana ves que equipos de arriba pierden contra abajo, pues al final es complicado hacer cábalas para ver cuándo te vas a salvar o cuándo no. Nosotros tenemos que ir partido a partido, intentar ganar los máximos posibles.
Toda la suerte del mundo para el Marín Peixe Galego. Hasta aquí el baloncesto.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Vamos ahora con un tema para nosotros importante, y la verdad un tema al que queremos y nos interesa darle la visibilidad que se merece. En breve saludamos a nuestro protagonista, pero antes, escucha este sonido.
No creo que suceda nada de eso, no creo. Quiere decir que tenemos un proyecto para resolver ese problema, sí. Bueno, problema no, para dotar un campo, no es un problema. Todo lo contrario, es una satisfacción poder decir que el Trasnos se asienta definitivamente en Vigo y que tenemos en Vigo el mejor equipo de béisbol de España. Estamos muy atentos. Va a ser breve. Tú déjame que yo vaya marcando los tiempos, pero te confirmo que estoy totalmente en esa cuestión.
Acabas de escuchar al alcalde de Vigo, Abel Caballero, cuando le preguntaban en rueda de prensa sobre el equipo de béisbol de la ciudad olímpica, sobre los Trasnos, un equipo que a día de hoy no tiene lugar donde competir aquí en Vigo, y durante varias temporadas ha tenido que desplazarse pues hasta la provincia de A Coruña para poder disputar sus partidos. Ahora sí, Fernando Rodríguez, fundador y entrenador del equipo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Fernando, acabas de escuchar tú también el audio con las declaraciones de Abel Caballero, donde afirma que por fin vais a poder asentaros en Vigo, pero creo que la información que manejáis vosotros no es para nada la misma, ¿no? Cuéntanos un poco la situación.
Primero, buenas tardes. La verdad que estas declaraciones son un poco sorpresivas para nosotros, porque en ningún momento nos hemos reunido con el concejal de deportes y lo que nos ha comentado es que la situación es compleja, que vamos a tener que esperar al plan general y posiblemente 5 años para que tengamos un campo, y que desde luego este año, en la temporada 2022, no vamos a poder jugar en Vigo, desde luego que no, que vamos a tener que seguir jugando en Coruña, en el campo de Arteaga Mar.
5 años, me dices, el plan será, la verdad, no parece, al menos eso, pronto, como decía el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Fernando, ¿desde hace cuánto tiempo, desde hace cuántas temporadas tenéis que desplazaros a otra provincia, en este caso a Coruña, para poder disputar vuestros partidos?
Mira, esta es ya la sexta temporada que estamos jugando fuera de Vigo la Liga Nacional, por eso me sorprende un poco. Ojalá fuera cierto lo que nos dice el alcalde en sus declaraciones. Ojalá, sería desde luego una grata sorpresa para el béisbol vigués y sobre todo para la gente de Vigo que juega al béisbol y que no tenga que ir a jugar a Coruña. Desde luego que sería una gran noticia, pero sí. Me temo que ahora mismo no veo yo tan factible la solución.
El problema no sé si ante esta situación, no sé si hay algún tipo de problema para poder competir así en Liga Nacional, no sé si vais a tener algún problema para poder disputar vuestros partidos, porque creo que, no sé si se exigen que compitáis en un campo de la provincia de Pontevedra. ¿Es esto cierto, Fernando?
Sí, eso es muy cierto. La Federación Española, ¿vale?, exige que los equipos jueguen su mínimo a 100 kilómetros, al máximo a 100 kilómetros de donde tienen como sede su formación, el club, y nosotros en la provincia de Pontevedra no tenemos campo, por lo tanto vamos a pedir que la Federación Española nos deje seguir jugando en Coruña.
No sé, Fernando, si tenéis un poco la sensación, y es difícil de decir, pero de que están, con el paso del tiempo, cada vez lo vemos, es un poco el cuento de nunca acabar y están dejando morir el béisbol vigués.
Bueno, yo te puedo comentar que en Vigo hubo un equipo en División de Honor, que era el Club Halcones de Vigo. Uh-huh. Fue el máximo representante de lo que es el exponente del béisbol gallego a nivel estatal. Jugó durante 8 temporadas en División de Honor, que es la máxima categoría del béisbol. Aquí en Vigo hubo campo, que era el campo de las plantas. Este campo, pues, por muy sorprendente que parezca lo que voy a decir, no existe y la solución no llega, pasa el tiempo y no llega, y este es el sexto año y yo te digo, me gustaría que fuera cierto y ojalá que lo que dice el alcalde sea cierto, pero nos tememos que este año desde luego no vamos a poder jugar en Vigo, lo tengo, vamos, muy claro.
Este año no, pero bueno, al menos la esperanza, Fernando, se suele decirlo, es lo último que se pierde. Desde luego, estas palabras, al menos lo que sí transmiten, y esperemos que así sea, que en esta ocasión sí sea verdad, podáis seguir jugando y hacerlo lo antes posible, como bien decía Abel Caballero, aquí en la ciudad olímpica, porque también sería importante de cara pues a todas, al equipo y a todos los niños y a todas las personas que forman parte de la familia de Ostrasnos, ¿no?
Sí, cara muchas cosas, cara posibles patrocinadores, que es complicado conseguir patrocinadores cuando no tienes un campo donde poder poner la cartelería o una valla, ni siquiera. Es complicado para los padres que fin de semana sí, fin de semana también, tienen que desplazarse tanto como local, tenemos que viajar a Coruña y como visitante tenemos que jugar en Santiago, en Valladolid o en Gijón. Entonces es muy complicado no tener una casa donde poder jugar, un espacio donde tú te puedas sentir cómodo en tu casa.
Desde luego, toda la razón. Fernando Rodríguez, fundador del club Béisbol Ostrasnos. Ya sabes que desde aquí os seguimos muy de cerca, que estamos pendientes de vuestra situación y que os deseamos que todo se solucione pronto por el bien del deporte y también de vuestro club, de vuestro equipo, de Ostrasnos. Lo dicho, Fernando, que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por seguirnos.
Es la historia de una canción allá por el año 63.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Hay siempre algo allí para recordarme.
Porque nadie vive la música como él.
Esta canción...
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Era una canción de un musical de Broadway de los años 30 que no pasó nada con él.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Y antes de despedirnos, contarte que la selección española femenina de fútbol sala venció ayer en un amistoso a Portugal por 2-5, con protagonismo para Lucy, que anotó uno de los goles. También participaron en la victoria Silvia Agaete del Marín Futsal y la pontevedresa Jenny Lores. Hoy ambas selecciones vuelven a enfrentarse a partir de las 6 de la tarde. Hasta aquí nuestro tiempo y nos despedimos pues como comenzamos. Mañana regresamos con mucho más deporte, en especial con el arranque de A Volta a Galicia, de O Gran Camiño. Te quedas ahora en muy buena compañía en la sintonía de la tarde aquí en Cadena COPE. Mañana no te pierdas ese arranque de verdad, porque lo repito y soy repetitivo, tiene sin duda mucha chicha esta competición que vuelve a celebrarse por tierras gallegas. Gracias por escucharnos como siempre. Un saludo. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.